Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La campaña electoral ya ha empezado en Madrid, aunque oficialmente no sea hasta mayo cuando los partidos puedan medir sus fuerzas de verdad. En el Partido Popular, una vez despejada la incógnita de sus candidatos a la presidencia de la comunidad y al ayuntamiento de la capital, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, el siguiente paso será la batalla por las listas electorales. De momento, el PP ya ha enseñado sus cartas y al que le toca mover ficha ahora es al PSOE de Madrid, que con algo de retraso tiene que ir dando pasos para anunciar ya al candidato oficialista al ayuntamiento. Necesitan saberlo los militantes socialistas y también en el equipo de Manuela Carmena, como ha admitido la primera teniente de alcalde, Marta Higueras.
La verdad es que nos parece muy importante, pero no por enfrentarnos a ellos, sino porque entendemos que todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas de izquierdas tenemos que sumar. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el candidato del Partido Socialista sea un candidato fuerte, un candidato que arrastre votos, un candidato que sume y que podamos tener ese bloque de izquierdas sólido.
Higueras ha negado además que el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, esté reclamando un determinado puesto en la lista encabezada por Carmena, además de añadir que las negociaciones con la formación morada van bien y van a concluir muy pronto. Angustiosa espera en Málaga, donde continúan las labores para rescatar a Julen, el niño de 2 años que ayer cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad en la localidad de Totalán. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso y con una enorme dificultad, y de momento solo han hallado una bolsa de chucherías que llevaba el menor. Los trabajos han permitido llegar a más de 75 metros de profundidad, donde se ha localizado una acumulación de tierra, mientras se continúa trabajando en el pozo para poder rescatar al menor, con la dificultad que supone rescatar un cuerpo en un espacio tan estrecho. María Gámez, subdelegada del Gobierno.
Sí, se ha localizado, aunque hasta anoche no se pudo extraer la bolsa, se ha localizado también otro objeto, un vaso, en fin, en definitiva el problema es que sigue cayendo material o hay material, se compacta, es húmedo, la zona es fría, en definitiva no es fácil seguir rastreando ahí. Pero como le he dicho, hasta ahora se ha seguido profundizando un poquito más y vamos a seguir buscando.
Lunes 14 de enero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Llegan al Congreso los presupuestos generales del Estado.
Y lo hacen sin tener los apoyos garantizados para salir adelante. Las cuentas públicas prevén la mayor recaudación de la historia y también el mayor gasto desde el plan E de Rodríguez Zapatero. Cataluña recibe el 18% de la inversión territorial y Madrid y Galicia ven recortada su inversión.
11 kilómetros en dirección contraria por el bus Bao con 13 pasajeros a bordo.
La Guardia Civil investiga porque el conductor del autobús interurbano que cubre el trayecto Moncloa-Pozuelo circuló en sentido contrario el pasado 2 de enero. Cuando fue interceptado, dio negativo en la prueba de alcoholemia.
Secuestro exprés en Galapagar.
Han pasado a disposición judicial los 3 detenidos, uno de ellos menor de edad. Entraron en la vivienda y se llevaron a la madre al cajero a sacar dinero, mientras las hijas se quedaban en casa bajo amenaza de ser violadas y asesinadas si no obtenían dinero.
España, 27 años líder mundial en donación y trasplante de órganos.
Con 48 donantes por millón de población, se han hecho más de 5.300 operaciones. Se registran máximos históricos en trasplantes de riñón y pulmón.
Y en deportes, pleno de victorias para los equipos madrileños en la última jornada de Liga, Laura Cabrera.
En la última jornada de la primera vuelta y con victorias del Atlético de Madrid ante el Levante, del Real Madrid in extremis en el Villamarín ante el Betis por 1-2 con gol de Ceballos, y también victoria del Leganés ante el Huesca, del Getafe ante el Villarreal y del Rayo Vallecano ante el Celta. Esta primera vuelta nos deja el Barcelona como campeón de invierno, también ganó su partido 3-0 ante el Eibar. El Atlético de Madrid sigue a 5 puntos, el Real Madrid a 10 de la cabeza. Mañana ya toca la Copa. El Getafe va a jugar el partido de vuelta en Valladolid ante el Valladolid en Zorrilla. Y en tenis, Rafa Nadal se ha estrenado con victoria en el Abierto de Australia. Ha ganado a James Duckworth, al que venció por 6-4, 6-3 y 7-5. Y también balonmano. Y tenemos tercer partido de la selección española en el Mundial frente a Japón, después de 2 victorias consecutivas, esta tarde a las 8:30 ante la selección nipona.
Hoy Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora afortunadamente no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad, tan solo tengan precaución en la ronda de circunvalación M40, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en la zona de Coslada en sentido A3. En el resto de la red vial madrileña no hay complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50, Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, una vez más les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante y tengan atención también, mucho cuidado si van a transitar por la A4, ya que la avería de un vehículo genera retenciones en San Cristóbal de Los Ángeles en sentido Madrid. En el resto de carreteras, como les comentaba, se circula sin problemas.
¿Y qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Unas horas muy tranquilas las que podemos disfrutar desde media mañana, un panorama totalmente relajado en el interior de la ciudad, con muy poco tráfico, pocos vehículos en las vías más importantes de distribución y sin problemas importantes que destacar. Se realizan trabajos de mantenimiento en el subterráneo de la Plaza de Castilla en sentido Nudo Norte, tan solo un carril libre, de momento sin retenciones en esa zona, pero si pueden evitarla, mucho mejor.
Novedades en el servicio de autobuses de la EMT. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A estas horas, normalidad en el servicio de autobús. Las obras en diferentes puntos de la ciudad, eso sí, obligan a modificar paradas de algunas líneas de EMT. Es el caso de la línea 21 en Romero Robledo, de las líneas 83, 132 y N22 en Finisterre, de la línea C2 en Isaac Peral y de la línea 74 en Ferraz. Además, la línea 49 modifica itinerario en Capitán Blanco Argibay y las líneas 43, 53 y 74 lo hacen en la calle Biarritz.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Antonio López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Pues sigue la estabilidad atmosférica y vuelve la inversión térmica. Mal aliado para la boina de contaminación, porque en estos momentos tenemos más temperatura en zonas de sierra, valores de 16-17 grados en Miraflores, en Cercedilla, mientras que en Madrid capital tan solo alcanzamos los 12 grados. Eso es claramente un síntoma de esta inversión térmica que se va a quedar con nosotros hasta que cambie la dinámica de estabilidad, que será finales de semana. Hoy sol, temperaturas máximas en el entorno de los 14-15 grados en la capital, mañana situación parecida y todo apunta que a partir del jueves-viernes podríamos recibir la visita de la lluvia.
Gracias, Antonio. 2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Con la elección de sus candidatos electorales a la presidencia de la comunidad y al ayuntamiento de la capital, el PP de Madrid inicia un nuevo tiempo político con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas. La aspirante a suceder a Ángel Garrido, Isabel Díaz Ayuso, tiene poco tiempo para la mucha tarea que le aguarda y una de las primeras cosas que tendrá que hacer es reunirse con los consejeros del gobierno regional para conocer de primerísima mano la situación de la comunidad y empezar a concretar el programa electoral. Begoña Alarcón.
Lo va a hacer enseguida para saber con detalle las líneas maestras de la acción del gobierno regional en estos últimos meses, aunque ella decía anoche en Telemadrid que tiene claros sus objetivos: empleo, educación, jóvenes y tecnología.
Como soy consciente del gran trabajo que está haciendo el presidente Ángel Garrido al frente de la comunidad y de sus consejeros, yo lo que quiero hacer ahora en estos días es reunirme con ellos para ver desde dentro todo lo que se está haciendo, pero yo he tenido especial sensibilidad siempre con los temas de educación, con los temas de empleo, y quiero hacer de Madrid la comunidad del talento.
Por delante tiene mucho trabajo diseñar un programa electoral sencillo, como les ha pedido Casado, y conformar equipos. Dice que su designación a dedo se ajusta a los estatutos del partido. Criada políticamente a la vera de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, dice que contará con ellas siempre que quieran, porque son dos activos del Partido Popular. Con Aguirre quiere reunirse pronto para pedirle consejos. Hará política sin complejos.
Nos piden que hagamos políticas valientes, y que miremos hacia el futuro y que propongamos nuevas iniciativas.
Y eso significa, por ejemplo, hablar con Vox, repetir el pacto a la andaluza si es necesario. No cree que Vox sea un partido populista, quizás algo folclórico.
Creo que hay veces que hace folclore con temas que no deberían. Que yo tengo la sensación con ellos de que hacen las cosas en blanco o negro, y entienden que cuando hay grises eso es porque tienes algún tipo de complejo. Yo no estoy de acuerdo. Cuando tú has gobernado y cuando estás en las instituciones, como ahora les pasa a ellos en Andalucía, se tiene que ceder.
Y aunque teme que Madrid de Ciudadanos pueda llegar a aliarse con el Partido Socialista, si ella gobierna, Torra nunca será bienvenido en la Puerta del Sol. Y la Comunidad de Madrid será un ariete político contra Pedro Sánchez porque, dice Díaz Ayuso, es un ocupa de la Moncloa. De momento el gobierno de Garrido sigue trabajando. El presidente madrileño aún no ha reflexionado sobre su futuro, pero los candidatos elegidos por Casado cuentan con el respaldo del Ejecutivo Regional, dice el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo.
Vamos con dos candidatos muy potentes. Martínez Almeida, que lo ha demostrado a lo largo de esta legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, y Isabel Díaz Ayuso, que es una persona con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, con muchísima fuerza y con ideas que lo que quieren hacer es mejorar la calidad de vida de la gente.
Hoy Ángel Garrido no tiene nada en su agenda pública. Mañana se reunirá el Consejo de Gobierno.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha aprovechado su primera comparecencia tras la presentación de Díaz Ayuso como candidata popular para defender el sistema de primarias de la Formación Naranja, que contrapone a la ausencia de este proceso interno en el seno del Partido Popular. Anoche, en Telemadrid, los dos aspirantes del PP criticaron que Ciudadanos empapele el metro de Madrid con carteles antes de convocar, de celebrar unas presuntas primarias, dijeron, y Aguado se ha defendido hoy. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aguado responde contraponiendo el modelo de Ciudadanos con democracia interna al del Partido Popular. Sin esa democracia, dice, a la hora de elegir candidatos.
Pues yo me presentaré a esas primarias, espero contar con el apoyo de los afiliados, porque en Ciudadanos sí que tenemos primarias, a diferencia del dedazo del señor Casado, que ha apostado por cargarse la democracia interna y elegir a dedo a los candidatos. Nosotros sí que creemos en las primarias.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea no se queda ahí en sus críticas al Partido Popular de Casado. Le preocupa el giro dado en cuanto a las políticas a favor de las mujeres víctimas de la violencia de género. Creen que los populares están minimizando el problema por influencia de Vox.
Porque cuando yo salgo de fiesta, a mí no me meten en un portal y me violan. Por eso se trata de una violencia específica contra ellas, contra las mujeres. Y por eso necesita legislación y normativa específica que la proteja y la ampare. Y en eso estamos.
Aguado, por otra parte, ha pedido la comparecencia del consejero de Educación en la Asamblea. Entiende que PP, PSOE y también los rectores están impidiendo la regeneración de las universidades, entre otras cosas, demorando el inicio de la comisión de investigación aquí en la Asamblea.
En el ámbito municipal, modificar Madrid Central es uno de los objetivos que se ha planteado el candidato del PP al Ayuntamiento, Martínez Almeida, si consigue convertirse en alcalde de la capital. Así lo indicó anoche durante esa entrevista conjunta con Díaz Ayuso en Telemadrid, donde también anunció que, llegado el caso, no dudará en negociar con Vox si hay posibilidades de que el PP recupere el poder en el Palacio de Cibeles para evitar que haya, dijo, un gobierno de izquierdas en Madrid, Begoña.
Ese es el objetivo, sacar a Manuela Carmena del Ayuntamiento de Madrid y también a Pedro Sánchez de la Moncloa. Y si para ello necesitan a Vox, Almeida lo tiene claro.
Nosotros, por supuesto, que hablaremos con Vox. ¿Por qué? Porque mi prioridad es que la izquierda no vuelva a gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Los madrileños van a poder, en mayo de 2019, por lo menos aquí en Madrid, con un solo voto, conseguir tres objetivos. Que Manuela Carmena Rodríguez sea alcaldesa y además decirle a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, que ya está bien. Porque quien colocó a Manuela Carmena como alcaldesa fue Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y además le podemos decir a Pedro Sánchez que no le queremos como presidente del gobierno.
De Madrid, Almeida tiene mucho camino andado por su labor de oposición en el consistorio y cuando sea alcalde sabe que modificará Madrid Central para permitir circular al vehículo privado, apostará por los desarrollos del sureste, Madrid Nuevo Norte y se ocupará de limpiar la ciudad.
La principal preocupación que tienen los madrileños y que constantemente se manifiestan las encuestas, la limpieza. En segundo lugar, bajar la presión fiscal. Y la tercera, por supuesto, Madrid Central. Lo que haremos será modificar, sin lugar a dudas, Madrid Central.
José Luis Martínez Almeida dará la batalla electoral con pasión, con propuestas serias y soluciones simples a problemas complejos. Y si es alcalde, en Cibeles no habrá cobertura para los golpistas independentistas, como también le parece increíble que Pedro Sánchez respete más a Otegi que a Ortega Lara.
El candidato municipal del PP, Martínez Almeida, estará esta noche con Félix Madero a partir de las 10:15 aquí en Onda Madrid en el programa El Enfoque. Y mientras el PP ya ha cumplido con el trámite de los candidatos, la presión se traslada ahora al PSOE sin aspirante aún al Ayuntamiento de la capital. La ejecutiva socialista va a tratar de reunirse cuanto antes, previsiblemente esta misma semana, para proponer un calendario de primarias que necesita el visto bueno de la ejecutiva federal. Una vez que el proceso se ponga en marcha, con algo de retraso ya, será el momento de celebrar primarias tras los descartes de Pérez Rubalcaba y de Grande Marlaska. La ministra de Industria, Reyes Maroto, que fue diputada en la Asamblea de Madrid, figura en casi todas las quinielas, aunque tampoco se descarta que alguna concejala especialmente combativa dentro del grupo municipal como Mar Espinar o Mercedes González puedan dar también un paso al frente. En Onda Madrid, el diputado socialista Rafael Simancas ha indicado que el aspirante debería tener una acreditada experiencia política.
Claro, debe ser alguien que tenga cierto conocimiento ya entre los madrileños. Estamos a pocos meses de las elecciones y con una experiencia política acreditada. Ese es mi juicio. En todo caso, la decisión, insisto, en el Partido Socialista respecto a los candidatos y las candidatas la adopta la militancia.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha indicado también que van a presentar un candidato para ganar.
El PSOE va a presentar uno que va a ganar las elecciones, ¿vale?
Y seguimos porque el PSOE sigue sin candidato, como venimos contando, al Ayuntamiento de Madrid, y esto es algo que preocupa al equipo de Carmena. Consideran importante desde la plataforma Más Madrid que los socialistas digan ya quién será su aspirante, porque para poder conservar el poder, Mar García, necesitan contar con una fuerza de izquierdas potente.
Sí, desde Cibeles se considera imprescindible conocer ya el candidato socialista a la alcaldía. Con una candidatura en Más Madrid a punto, mira la delegada Martí Higueras, la encargada de cerrar la lista de la repetidora Manuela Carmena, sí hacia el Partido Socialista, dice Higueras, porque Madrid lo que necesita ahora es un bloque sólido de izquierdas.
La verdad es que nos parece muy importante, pero no por enfrentarnos a ellos, sino porque entendemos que todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas de izquierdas tenemos que sumar. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el candidato del Partido Socialista sea un candidato fuerte, un candidato que arrastre votos, un candidato que sume y, bueno, que podamos tener ese bloque de izquierdas sólido.
Sobre su propuesta electoral, además, Madrid Higueras renuncia a confirmar si será la número dos de la alcaldesa, pero afirma que, como con el resto con Podemos, las negociaciones van bien.
Estamos en una negociación tranquila y fácil, no tenemos ninguna dificultad. No es verdad que el señor Julio Rodríguez esté exigiendo ser número 2 o 3 o 5, 8 o 1. No es verdad nada de esto y, por lo tanto, pues no sé dónde salen esas filtraciones, pero os aseguro que no son verdad.
Negociación tranquila y fácil, con esa frase nos quedamos, la lista con los nombres que van a acompañar a Carmena a punto de cerrarse, según la delegada Martí Higueras.
Y primeras valoraciones también por parte del equipo de Carmena sobre la apuesta de Casado por Martínez Almeida para intentar que el PP recupere el poder en el Palacio de Cibeles, en Ahora Madrid, que conoce muy bien al portavoz de este grupo municipal en el ayuntamiento. Por sus sonados enfrentamientos con la alcaldesa, destaca Mar su perfil duro, que ven como un paso atrás.
Si de él dicen inteligente, conocido, bronco en el debate, desde el gobierno de Manuela Carmena no ahorran adjetivos para el cabeza de lista, para José Luis Martínez Almeida, ni para la candidatura del Partido Popular al ayuntamiento. Son palabras del delegado de Economía y Hacienda, de Jorge García Castaño.
Yo conozco a José Luis y me parece una persona inteligente, pero no creo que estemos hablando de eso. Yo creo que estamos hablando de dos proyectos. Frente a lo que tenemos es un proyecto con discursos, yo diría, machistas, homófobos, incluso racistas o antieuropeos, que yo creo que son un paso atrás.
Nada que ver con el proyecto que encabeza Carmena, idea compartida en su reflexión con la delegada Marta Higueras de la campaña de Martínez Almeida. Espera más de lo mismo.
Es un candidato de continuidad, ya sabemos cómo funciona. Creo que es esa forma de hacer política absolutamente distinta a nosotros, con una agresividad que nosotros no utilizamos, con unas descalificaciones personales que nosotros no utilizamos, y por lo tanto, bueno, pues será una campaña, entendemos, de ese estilo.
La número dos de Carmena, Marta Higueras, está convencida de que negociar con Vox a cualquier partido sensato, lo que haría sería restarle votos.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Las asociaciones de taxistas se encuentran reunidas para tratar de acordar una postura común ante la reunión convocada para mañana con la Comunidad de Madrid, a la que reclaman mayor celeridad y contundencia en la regulación de los vehículos VTC. Inicialmente, la idea de estas asociaciones, de las mayoritarias, era convocar un referéndum para consultar al sector sobre un posible paro indefinido que arrancaría la próxima semana, coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo Fitur. La convocatoria de ese referéndum se mantiene. De momento, los representantes de los taxistas siguen reunidos, como digo, para tratar de ir unidos al encuentro de mañana con la Consejería de Transportes. Ángel García.
Las asociaciones del taxi se sentarán mañana en la mesa de diálogo propuesta por la Comunidad de Madrid, aunque en el Gobierno regional, de momento, prefieren esperar a que se tramite la regulación de las VTC en el Congreso de los Diputados antes de acometer una normativa propia de Madrid. Lo recordaba la semana pasada el presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
Estamos del lado de los taxistas, y eso que queda absolutamente claro, que el número de licencias que hay de VTC claramente es desorbitado y creo que hay que hacer una corrección, pero hay en tramitación en el Congreso de los Diputados una ley, una proposición de ley, y yo creo que lo razonable es que esperemos a ver lo que dice esa ley y después actuar para no entrar en contradicción con lo que sería una ley nacional.
Una regulación de las VTC que demandan todas las asociaciones de taxistas, la Federación Profesional, la Asociación Gremial, la Asociación Madrileña del Taxi, Élite y la Plataforma Caracol. Estas dos últimas ya decidieron el sábado en asamblea convocar huelga indefinida coincidiendo con Fitur. Las demás asociaciones celebrarán mañana y pasado un referéndum para decidir si secundan el paro, como anunciaron Miguel Ángel Leal de la Gremial y Julio Sanz de la Federación Profesional.
Para una consulta de huelga general sí que será todo el sector el que tenga la posibilidad de opinar.
Se va a consultar al sector porque la situación es crítica.
Mientras, hoy todas las asociaciones se han reunido para limar diferencias y acudir mañana a la reunión con la Comunidad de Madrid con una propuesta común y consensuada.
La Comunidad de Madrid ha hecho hoy balance de los planes del Gobierno regional para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y son más de 1.300 los vehículos que, gracias a las ayudas, a estas ayudas regionales, se han podido cambiar por otros con menos emisiones. Eva Prat.
Gracias a las ayudas establecidas en el último trimestre, se han podido sustituir en solo tres meses 1.354 vehículos por otros más eficientes. En total, la inversión ha sido de 4 millones de euros en ayudas a los madrileños para luchar de forma efectiva contra el cambio climático. Una estrategia que, según el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, es mejor que la prohibición.
Que la Comunidad de Madrid ha optado por la ayuda, por proteger, por ayudar a la gente, y es verdad que ahí nos diferenciamos con otras administraciones que lo que hacen es perjudicar, subir los impuestos, buscar en la prohibición precisamente la solución a los problemas de calidad del aire, y nosotros creemos que sobre todo tiene que ser la libertad y la ayuda a las personas lo que se fomente.
En 2018 se agotaron por primera vez, antes de que acabara el plazo, las solicitudes de ayuda para vehículo comercial por valor de 1 millón de euros. El Gobierno regional también ha duplicado este año las ayudas para cambiar taxis por otros menos contaminantes.
La plantilla de Arge Formación secunda desde hoy una huelga general indefinida. Tras 4 meses trabajando sin cobrar y soportando los retrasos en los pagos durante todo el curso pasado, reanudan las movilizaciones con este paro que afecta a diversos ayuntamientos, sobre todo al de Madrid, José Luis Urgel.
La empresa dedicada al sector del ocio educativo y la animación sociocultural despedía el mes pasado a 170 personas, aunque el conflicto es anterior. En noviembre, más de 700 trabajadores eran despedidos o cedidos a otras empresas. María Rodríguez es delegada de Comisiones Obreras en Arge Formación.
Hemos pasado de 730 trabajadores a 40. 100 y pico despedidos en cuestión de horas y otros tantos cedidos. Entendemos que pueden ser despidos nulos, ya que en caso de demostrarse que pueda tratarse de un ERE encubierto, ya no serían despidos improcedentes, sino despidos nulos.
En la actualidad, 40 empleados de Arge siguen sin cobrar. Otros 70 sí han recibido sus nóminas, aunque gracias al Ayuntamiento de Las Rozas, al hacerse responsable solidario de las mismas. Desde Comisiones Obreras responsabilizan al Ayuntamiento de Madrid de no buscar soluciones.
Sí existen experiencias donde un ayuntamiento, concretamente el de Las Rozas, se ha hecho responsable solidario de las nóminas. En otros casos, como es en el Ayuntamiento de Madrid, han dicho taxativamente que con la legislación de contratación que existía anterior era imposible.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Ya han quedado a disposición judicial y de la Fiscalía de Menores los 3 detenidos ayer en Galapagar por haber amenazado a una mujer a punta de navaja en su domicilio para que fuera a sacar dinero de un cajero mientras sus 2 hijos menores se quedaban en la casa acompañados por uno de estos 3 individuos, Pilar Rivera.
Tras la rueda de reconocimiento en el cuartel de la Guardia Civil de Collado Villalba, los 3 detenidos serán de nuevo trasladados a los juzgados villalbinos. Allí prestarán declaración por unos hechos que mantienen en estado de shock a la mujer y a sus 2 hijas, a las que amenazaron en su casa supuestamente a punta de navaja.
Que ha entrado en mi casa, ha detenido a mis hijas, me ha llevado a la calle con una navaja. Mis hijas están muy alteradas, no comen. No puede dormir, no puede estar sola porque tiene miedo en el cuerpo y yo igual.
Una situación sobre la que la policía de Galapagar viene advirtiendo ante la espantada general de los agentes.
Somos muy pocos, entonces no podemos cubrir los avisos. Galapagar es un municipio de 33.000 habitantes y es un municipio que tiene bastantes avisos. Entonces el problema que nos vemos es que Guardia Civil también está bajo mínimos y entonces no damos abasto. Vas a un aviso, vas a otro, vas a un aviso de ruidos o vas a un aviso de algo sencillo, pero en cuanto te salen en otra punta del pueblo es imposible que lleguemos.
La Guardia Civil investiga también si los autores pueden estar detrás de otros 3 robos denunciados este pasado fin de semana en Galapagar.
La Guardia Civil, además, también está investigando a una persona por conducir un autobús en sentido contrario 11 kilómetros en el carril Busbao. El autobús de línea regular efectuaba el trayecto Moncloa-Pozuelo. El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y de drogas.
Un conductor de un autobús que cubre la línea regular Moncloa-Pozuelo entró en el interior del carril Busbao por el intercambiador de Moncloa, esquivando la barrera de seguridad y accediendo a este carril Busbao, continuando la marcha en sentido contrario durante más de 11 kilómetros. A su paso se encontró con al menos 25 vehículos que circulaban correctamente y que, gracias a Dios, evitaron ni colisionar con él, no produciéndose ningún accidente.
Mientras, la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que conducía por San Blas a gran velocidad, sin luces y con la ITV caducada. Tras darle el alto, los agentes se dio a la fuga y fue localizado por otros miembros del cuerpo escondido entre la maleza.
Mientras tanto, por la emisora les informaron que se habían producido disparos desde el vehículo que acababan de localizar y que el conductor podría estar armado. Este se mostró en actitud muy nerviosa, llevándose la mano al torso con intención de sacar algo. Momento en que fue detenido por los agentes. Procedieron al registro del vehículo y aparecieron cartuchos. Y al no aparecer ningún arma de fuego, realizaron una batida por el terreno y descubrieron un arma de fuego escondida a las proximidades del vehículo.
Y un asunto que nunca conviene olvidar, las entradas de donaciones de sangre están siendo bajas estos días y se mantiene el nivel de alerta roja para todos los grupos negativos. El resto de los grupos siguen bajando y hoy entra también en alerta amarilla el 0+. El doctor Juan Diego Rodríguez Gambarte es el responsable de donación del centro de transfusión.
Todos los grupos RH negativos, 0 negativo, A negativo,
AB negativo y B negativo son aquellos grupos que necesitamos un empujón extra de estos donantes, una nueva donación y un nuevo gesto de compromiso y la solidaridad propia de estos donantes para que se normalicen los niveles de reserva de estos grupos. Y desafortunadamente también vemos que la caída del cero positivo, que es un grupo bastante frecuente a la hora de pedir por parte de los hospitales, empieza a caer.
Recordamos que cada donación puede ayudar a salvar 3 vidas y que la donación es el único método para la obtención de sangre necesaria para el funcionamiento diario de los hospitales.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gana Cataluña, pierde Madrid. El gobierno ha incrementado la inversión real territorializada prevista para este año en Cataluña, Andalucía y también en la Comunidad Valenciana. Así aparece reflejado en el proyecto de presupuestos del Estado para 2019. Entre las comunidades castigadas figura Galicia, que pierde 3 puntos de inversión, y también Madrid, que baja 2. El proyecto también contempla la duplicación del gasto previsto en el apartado de partidos políticos y elecciones, que pasa de 125 millones de euros frente a los 68 incluidos en las cuentas del Estado de 2018. Son comicios europeos, pero también municipales y autonómicos, cuyo último paso ha sido la designación, en el caso del PP, de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez Almeida como candidatos a 2 de las principales plazas de su partido. La apuesta personal de Pablo Casado continúa generando todo tipo de reacciones. Esta es también la del diputado socialista Rafael Simancas en Onda Madrid.
Se trata de candidatos de un perfil muy, digamos, aznarista, muy de esta nueva derecha sin complejos, que es una derecha muy, muy, muy de derechas. En fin, eso deja un campo expedito al centro, y estoy convencido que Ángel Gabilondo y nuestro candidato o candidata al Ayuntamiento de Madrid sabrán explotar bien.
Angustiosa espera en Málaga, donde continúan las labores para rescatar a Julen, el niño de 2 años que ayer cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad en la localidad de Totalán. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso y con una enorme dificultad. De momento solo han hallado una bolsa de chucherías que llevaba el menor. Los trabajos han permitido llegar a más de 75 metros de profundidad, donde se ha localizado una acumulación de tierra, mientras se continúa trabajando en el pozo para poder rescatar al menor, con la dificultad que supone rescatar un cuerpo en un espacio tan estrecho. María Gámez, subdelegada del Gobierno.
Sí, se ha localizado, aunque hasta anoche no se pudo extraer la bolsa, se ha localizado también otro objeto, un vaso. En fin, en definitiva, el problema es que sigue cayendo material, o hay material, se compacta, es húmedo, la zona es fría. En definitiva, no es fácil seguir rastreando ahí. Pero como le he dicho, hasta ahora se ha seguido profundizando un poquito más.
Lunes 14 de enero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Primer día de luto en Burguillos, Toledo, por la muerte de su vecina Laura durante su viaje a París.
Era la primera vez que salía de España y en el viaje sorpresa de su marido encontró la muerte. Falleció en la explosión de gas de una panadería. La repatriación de su cuerpo tardará varios días.
Álvarez Cascos niega que ordenara a Aena contratar a empresas de la trama Gürtel.
Las fiscales anticorrupción mantienen que Correa obtuvo entre 2001 y 2002 22 contratos para la participación de Aena en eventos, la mayoría ferias como Fitur y Expocio, sin que se licitara un concurso público.
11 kilómetros en dirección contraria por el bus Bao con 13 pasajeros en su interior.
La Guardia Civil investiga por qué el conductor del autobús interurbano que cubre el trayecto Moncloa-Pozuelo circuló en sentido contrario el pasado 2 de enero. Cuando fue interceptado, dio negativo en la prueba de alcoholemia.
España, 27 años líder mundial en donación y trasplante de órganos.
Con 48 donantes por millón de población, se han hecho más de 5.300 operaciones. Se registran máximos históricos en riñón y pulmón.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tenemos complicaciones de entrada por la A4 hasta el cruce con la M30 y en ambos sentidos la A42 en Fuenlabrada por unas obras. Además, la M40 está congestionada, como es habitual, en la zona de Coslada en dirección hacia la A3. En el resto, normalidad.
El tiempo.
Previsión meteorológica en otra jornada donde lo que manda es la inversión térmica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Sí, en estos momentos 17 grados se mide en Miraflores de la Sierra, sin embargo en la capital apenas superamos los 12. Una semana que arranca con anticiclón, con altas presiones, con inversión térmica que va a ser mal aliada para esa boina de contaminación. Ya están subiendo esos niveles de dióxido de nitrógeno. Mañana será una situación parecida, suben las máximas, también las mínimas. Poco a poco van remontando y decimos adiós a esa masa de aire polar.
2:00 p.m, casi 36 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido y también con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Todos pendientes de Julen, prosigue la angustiosa y tensa espera en Málaga, donde continúan las labores para rescatar al niño de 2 años que ayer cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad en la localidad de Totalán. Última hora, Canar Sur Radio, María Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos sin novedades sobre la situación de Julen, cuando se van a cumplir 24 horas desde que cayera aquí a un pozo de 110 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro. Hasta ahora solamente una cámara se ha podido adentrar en este pozo. Ha llegado hasta los 78 metros. Las imágenes que ha grabado se ven una bolsa de chucherías y también un vaso. Ningún rostro más del pequeño. Ahora los equipos de rescate, compuestos por más de un centenar de personas, trabajan en 3 opciones para llegar hasta Julen. Nos las cuenta Bernardo Montó, responsable de la prensa en la comandancia de la Guardia Civil en Málaga.
Intentar extraer la tierra con un sistema que viene un camión para extraerla, hacer un segundo pozo paralelo con el problema que tiene el proteger el que tenemos, que no está entubado y hay que entubarlo primero para no derrumbarlo, y también se va a probar hacer una excavación a cielo abierto desde el lateral de la montaña.
Se espera la llegada de maquinaria procedente de varias empresas privadas de todo el país que están colaborando en el rescate. Se trabajará sin descanso hasta encontrar al pequeño Julen. Se da la circunstancia de que la familia del niño ya perdió hace unos años a otro hijo de corta edad que falleció de muerte súbita. Mucha expectación y angustia aquí en el Cerro de la Corona, un paraje de la Sierra de Totalán, un municipio de la Axarquía malagueña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Ya están en marcha los presupuestos generales del Estado. La ministra de Hacienda, cumpliendo con la tradición, ha entregado este mediodía el proyecto de presupuestos a la presidenta del Congreso. Las cuentas públicas contemplan un fuerte incremento del gasto público que será financiado por la previsión de batir todos los récords de recaudación impositivas. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Una previsión de ingresos que alcanza los 227.356 millones de euros, un incremento del 9,5% en relación al presupuesto liquidado liquidado de 2018. La mayor subida la registrará el impuesto de sociedades, un 14%, y también hay que destacar el 4,9% que aumentará la recaudación por IRPF. La ministra defiende que las subidas no afectan ni a la clase media ni a las pequeñas o medianas empresas y que solo se van a ver afectadas el 0,7% de las sociedades y el 0,5% de los ciudadanos. María Jesús Montero defiende que España debe aproximarse a una carga fiscal similar a la que registra la Unión Europea para poder prestar servicios públicos de más calidad.
No podemos aspirar a tener un estado del bienestar de primera con ingresos de tercera. Y por eso el objetivo de este Gobierno es acercarse de forma progresiva a esa media europea y, por tanto, con una previsión para el año 2019 de que la presión fiscal se sitúe en torno al 35,5% este año.
A cambio de esta subida de impuestos, el Gobierno estima un gasto social de 125.064 millones de euros, cifra que crece en un 4,4%. Este porcentaje va a cubrir múltiples medidas. La Seguridad Social también prevé un incremento de los ingresos, pues la aprobación del salario mínimo supondrá incrementar los ingresos por cotizaciones en un 7,5%. A pesar de este incremento, la Seguridad Social volverá a registrar déficit. Será de 18 euros, de los que 15.164 se van a cubrir con un nuevo crédito del Estado a la Seguridad Social.
Pero estas cuentas tienen más lecturas. Los presupuestos también contemplan las inversiones que se harán en cada una de las comunidades autónomas. Madrid mantiene la inversión del año pasado, pero pierde porcentaje en el reparto en relación a otras comunidades como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. La ministra lo justifica en el cumplimiento de lo que está previsto, Pablo, en cada estatuto de autonomía.
Así es. Madrid recibirá en 2019 1.249 millones de euros de los presupuestos generales del Estado, una cifra prácticamente idéntica a la que percibió en 2018, pero que reduce su participación del 12,3% al 10,3%. Esto se explica por el incremento del fondo global que se van a repartir este año las comunidades autónomas, que va a ser prácticamente de 17.000 millones de euros frente a los 14.800 del año pasado. Frente a esta situación, destacan los más de 2.200 millones de euros que percibirá Cataluña, que equivale al 16,8% del fondo común y registra un incremento del 67%, los 2.130 millones de euros que percibe Andalucía, equivalente aproximadamente al 17%. María Jesús Montero explica de esta forma el reparto y defiende que el presupuesto incluye medidas que benefician a todos los españoles con independencia del lugar en el que vivan.
Todas aquellas que tienen el estatuto claro en relación a cómo se tiene que comportar la inversión cumplen con el estatuto de autonomía. No obstante, esta tarde el ministro les explicará por cada una de ellas cómo se comporta la inversión.
El ministro será el de Fomento. A las 5 de la tarde desgranará cada una de las inversiones en las comunidades autónomas. En cuanto a la Comunidad de Madrid, de momento no ha habido ninguna reacción. Sus responsables están estudiando las cifras que contempla el presupuesto y será probablemente en la jornada de mañana cuando hagan valoración al respecto.
Bueno, las cuentas son una realidad sobre el papel, pero el Gobierno aún va a tener que convencer a los partidos para que las apoyen. Podemos, que había defendido hasta hoy las bondades de los presupuestos, da ahora 2 meses al Ejecutivo de Sánchez para poner en marcha todas las medidas pactadas. El apoyo de los independentistas está de momento descartado y hasta el PNV abre la puerta a presentar una enmienda a la totalidad. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Gobierno lo tiene difícil para hacer realidad estos presupuestos. Los pactó con Podemos, pero la formación morada lamenta la demora de su cumplimiento íntegro, como bajar el precio de la luz y de los alquileres. Irene Montero, portavoz.
Si no se cumple punto por punto el acuerdo presupuestario firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, no va a haber presupuestos generales del Estado.
Tampoco el PNV quiere estampar su firma en las cuentas del Gobierno sin tener garantías. Aitor Esteban.
El Partido Nacionalista Vasco no vende filfa, vende acuerdos concretos, pero no sé qué es lo que sucederá, ni tampoco les puedo descartar en estos momentos el que, por ejemplo, no haya enmienda a la totalidad, no lo sé.
La portavoz socialista Adriana Lastra se mostraba clara con las intenciones de su gobierno.
Nosotros somos un partido político de palabra, nosotros somos gente de palabra y por supuesto cumplimos nuestros acuerdos.
El apoyo de los independentistas se mantiene en el aire. PDeCAT y Esquerra insisten en que no apoyarán los presupuestos si no hay cambios en la política hacia el soberanismo y aseguran además que no se cumplen las inversiones previstas en el estatuto y que Hacienda ni siquiera se ha puesto en contacto con ellos para negociar. Además, tras las declaraciones del presidente de este fin de semana, no temen que haya convocatoria electoral si el proyecto fracasa. El PP, sin embargo, cree que estos presupuestos acabarán en una cita en las urnas. Dolors Montserrat es la portavoz.
Que nos devuelven a los peores tiempos de Zapatero.
a la zapaterización de la economía, a la crisis económica. Y encima son los presupuestos que nacieron pactados en una cárcel y que van a morir en unas urnas.
Ciudadanos rechaza también los presupuestos porque dicen que solo sirven para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa.
La formación política Vox sale en defensa de la legalidad de sus cuentas y minimiza la polémica por la financiación de su campaña europea de 2014 a cargo de la oposición iraní. El líder de esta formación, Santiago Abascal, cargaba hoy contra la canciller alemana Angela Merkel por llamar a la inmigración masiva y destruir, Noelia, las raíces cristianas de Europa.
Era el último foco de crítica de Santiago Abascal, que tras arremeter contra Merkel apuesta por defender la identidad de Europa asentada en las raíces cristianas y la soberanía de las naciones. Lo hará su candidato a las europeas, que como el resto se conocerá en marzo y que concurrirá en solitario. Abascal ha salido al paso de las informaciones que les señalan por haberse financiado con dinero de la oposición iraní en las pasadas europeas y ha señalado que el responsable de esos pagos fue su ex candidato, Alejo Vidal Cuadras, pero que sus cuentas son legales y están a disposición del Tribunal de Cuentas.
Tiene que ver con el apoyo que el anterior presidente de Vox había dado al exilio iraní y nosotros estamos absolutamente tranquilos y además disfrutamos con la desesperación de los medios de comunicación intentando hurgar en el pasado de Vox, intentando encontrar algo sucio. Les animamos a que pierdan el tiempo y a que sigan intentándolo.
Pues Podemos y Esquerra Republicana son los que no han dejado pasar la ocasión para subrayar la hipocresía de Vox. Irene Montero, Gabriel Rufián.
Pues que tanto que no les gustan las personas migrantes que vienen a trabajar y aportar con sus impuestos al desarrollo económico de este país, después parece que al final los extranjeros sí les gustan cuando son multinacionales que se llevan nuestro dinero a paraísos fiscales o que les terminan financiando sus campañas electorales.
Forma parte de la hipocresía de este tipo de patriotas de banderita.
Abascal culpa a Podemos y a Ciudadanos de los ataques que asegura está sufriendo su formación en forma de pintadas y amenazas.
El ex vicepresidente del Gobierno y que fuera también ministro, Francisco Álvarez Cascos, ha declarado como testigo en el juicio por las adjudicaciones de contratos de AENA a la trama Gürtel, que se ha reanudado hoy en la Audiencia Nacional. Se desmarca de cualquier irregularidad. Dice que, estando al frente de Fomento, jamás autorizó que se concedieran trabajos a las empresas de Correa. Nos situamos ya en la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Francisco Álvarez Cascos ha explicado que AENA era un organismo autónomo con una estructura jerárquica. Siendo el ministro de Fomento, jamás ha zanjado, ordenó que se adjudicaran contratos a empresas de la Gürtel.
¿Recomendó usted la contratación de las empresas del Grupo Correa?
Jamás he recomendado la contratación de nadie. Mientras fui responsable de algún área como ministro del Gobierno de España, jamás.
Pero fue en su etapa al frente de Fomento cuando el organismo aeroportuario otorgó de forma presuntamente irregular hasta 22 contratos por casi 2,5 millones de euros. Para contestar a la coincidencia, Álvarez Cascos ha tirado de ironía.
¿Cómo puede explicarse que AENA no hubiera contratado nunca con las empresas del señor Correa hasta que usted llegó al ministerio y que una vez cuando llegó obtuviera contratos en 4 años por más de 2,000,000 de euros?
Pues lo desconozco, pero tampoco había tocado el gordo en short y siendo yo ministro tocó 2 veces.
En el juicio, la Fiscalía solicita penas de hasta 10 años de cárcel para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, el contable José Luis Izquierdo, el que fuera director de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, y su número 2, José María Gabarri, por prevaricación, fraude y falsedad documental. Mañana nuevos testigos, entre ellos el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que destapó el caso Gürtel.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La embajada española en París está tratando de agilizar la repatriación de los restos mortales de la ciudadana española fallecida en la capital francesa durante una explosión de gas. Laura San Nombela, de 38 años, falleció el sábado en el hotel donde se alojaba como consecuencia de la onda expansiva que reventó una panadería en el edificio de enfrente. Tenía 3 hijos y estaba en París de escapada romántica en su localidad natal, en el municipio toledano de Burguillos. Familiares y vecinos permanecen permanecen conmocionados. Marta Zúñiga.
Día de luto oficial en esa localidad, en Burguillos, como gesto de solidaridad y cariño hacia la familia. Las tres banderas, la española, la de Castilla-La Mancha y la del pueblo, ondean a media asta con un crespón negro ante un suceso que tiene conmocionado a todo el pueblo. Allí viven los padres de Laura Sanz. En el consistorio, su alcalde, José Castro, ha instalado un libro de condolencias.
Consideramos que podía y debía ser un gesto de recuerdo y un gesto amable, sobre todo con la familia, un gesto de cariño, y hemos puesto a disposición del vecindario un libro de condolencias para que quien quiera pues muestre su pésame, su cariño a la familia. Está aquí en la casa consistorial y quien quiera pues invitamos a que venga y deje su firma.
Rubén Sanz, uno de los hermanos de Laura, cree que la repatriación del cuerpo no se va a demorar más de 10 días.
Está mi padre y mi hermano el mayor allí acompañando a mi cuñado, pero no, es que no sabemos nada. Lo único que sabemos que como mucho 10 días en repatriar a mi hermana.
Los equipos de rescate encontraban ayer el cadáver de una mujer sepultado bajo los escombros de ese edificio donde se registraba una fuerte explosión en el centro de París. Esto eleva a 4 la cifra de víctimas mortales.
España sigue siendo líder mundial en donación y trasplante de órganos desde hace 27 años consecutivos. Así lo confirma el balance de actividad 2018 que ha presentado esta mañana la ministra de Sanidad. El estudio muestra datos positivos, entre ellos que en los últimos 5 años se haya registrado el mayor incremento de donantes de la historia, al pasar de 35 a 48 por millón de habitantes. Paloma Nolasco.
En total, 2.243 donantes el año pasado que han permitido realizar 5.314 intervenciones. La tasa de trasplantes se eleva a 114 por millón de habitantes, la más alta del mundo, con máximos históricos en riñón y pulmón. El perfil del donante es mayor de 60 años y por comunidades autónomas, Cantabria y La Rioja son las regiones donde más se ha donado. Para este año, los presupuestos generales del Estado destinan a la Organización Nacional de Trasplantes una partida de 6 millones de euros, 2 más que en 2018.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Onda Madrid, deportes.
Y ya con toda la actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Con la primera vuelta del campeonato finalizada, el Barcelona es campeón de invierno con 43 puntos después de ganar en su partido de la jornada liguera 3-0 ante el Eibar. El Atlético de Madrid, por su parte, cumplió con victoria por la mínima ante el Levante y sigue segundo a 5 puntos, mientras que el Real Madrid, con una victoria in extremis en el Benito Villamarín ante el Betis, se resiste a dejarse marchar, se queda a 10 puntos de la cabeza y a 5 puntos del segundo puesto. El partido en el Villamarín dejó una nueva lesión para el Real Madrid, la de Karim Benzema, con una fractura en el dedo meñique de la mano. No estará el miércoles en la Copa del Rey ante el Leganés, pero no queda descartado para jugar el sábado ante el Sevilla. En principio, no va a pasar por el quirófano y se opta por un tratamiento conservador. El francés fue sustituido por el delantero del Castilla, Cristo, un Madrid que terminó jugando con él, con Vinicius y con Brahim en la delantera. Solari se agarra a los jóvenes y a su entrega.
El valor de la incrustación de los chicos jóvenes que toca este año también en un plantel tan consagrado, que es delicado, pero lo debemos hacer, y que Cristo, Brahim, Valverde, Reguilón, Vinicius, todos jugadores menores de 21 años, 20, algunos jóvenes, algunos jovencísimos, hayan terminado jugando hoy y estén a la altura de las circunstancias, es una buena noticia para el club, por supuesto.
Y acabamos de conocer una nueva lesión, la del central Vallejo, que se ha vuelto a romper, cuarta lesión muscular consecutiva. El chaval no ha podido aguantar las lágrimas y se ha retirado del entrenamiento de este lunes llorando después de esa cuarta lesión. Solo ha podido participar en 2 partidos en lo que llevamos de liga, en la vuelta de Copa ante el Melilla y en el partido de Liga de Campeones ante el CSKA, y se perfilaba como uno de los jugadores a tener en cuenta este miércoles en ese partido ante el Club Deportivo Leganés. La otra noticia también ayer en Sevilla fue la suplencia de Marcelo y la no participación de Isco, que no jugó ni un solo minuto. El técnico argentino Solari niega que sea una decisión personal.
¿Responde estrictamente a un tema táctico o hay que pensar que hay algo personal en el caso concreto?
De ninguna manera. Lamento repetirme, el plantel es el que es y nosotros hacemos lo mejor posible todos, yo como entrenador y los jugadores. Todos pueden jugar, todos son partes del plantel. Es algo que se los digo constantemente, desde el primer día que estoy aquí.
El Atlético de Madrid ganaba 1-0 al Levante en el Metropolitano con gol de penalti de Griezmann, un partido que no estuvo exento de polémica por ese penalti decretado por el VAR a favor de los rojiblancos por una mano del jugador de Levante, Butsevich. El técnico levantinista argumentó que no debió señalarse porque el brazo del jugador estaba apoyado en el suelo cuando el balón le impactó en la mano. Simeone, sin embargo, lo vio de otra manera.
Sumar más opiniones creo que no sirve de mucho. Los que tengan que tomar decisiones para ocuparse, para que sea mucho más claro, será mejor. Hay veces que nos tocó tirar un centro que pegue en la mano que no fue penal, y otras veces nos tocó, como hoy, que tiremos un centro y pegue en la mano y fue penal. No estamos dentro ni del VAR ni de los árbitros, así que tendrán que resolver ellos de la mejor manera cuándo, cómo y por qué será penal cada jugada que decidan.
Pleno de victorias madrileñas esta jornada en Primera División. También ganó el Getafe por la mínima 1-0 al Villarreal. Mañana, vuelta de los octavos de Copa del Rey en Zorrilla a las 7:30 con el 1-0 a favor de la ida frente al Valladolid. En la previa ha comparecido hoy el técnico José Bordalás, que no da por cerrada la eliminatoria.
Es una eliminatoria muy complicada, un partido muy difícil. Las rachas te dan confianza, pero no te garantizan absolutamente nada. Va a ser un partido que el Valladolid, lógicamente, también quiere pasar a cuartos. Que juegan en casa, que juegan de local, que van a poner todo el interés del mundo y toda la atención del mundo. Eso no tenemos ninguna duda. Y somos conscientes de que si queremos pasar esta eliminatoria y estar en cuartos, nos toca hacer un gran partido.
También ganaba el Leganés por la mínima al Huesca con gol de Nesiri. Hoy nuevo fichaje, se ha incorporado ya el lateral izquierdo ucraniano Kravens, que ha firmado hasta el 2023 y ya se ha entrenado con su nuevo equipo, y se marcha cedido Dani Ojeda al Granada. El partido nos dejó la lesión de Guido Carrillo con un esguince de tobillo, va a estar un mes de baja. El Rayo Vallecano también venció al Celta y coge aire en la lucha por la salvación, aunque sigue en descenso, sumando su tercera victoria seguida. Y en Segunda División, dos empates, 1-1 del Rayo Majadahonda en su visita al Córdoba y el empate sin goles del Alcorcón en casa ante la Almería. Son ya 6 jornadas sin ganar del conjunto alfarero, aunque su entrenador Cristóbal Parralo no está preocupado.
Estoy muy tranquilo por el trabajo que hacen, y después que estamos en zona de playoff, que en la situación yo creo que hay que verla como es. Hostia, nuestro objetivo es salvarnos. Sí que hemos tenido un arranque espectacular y eso es lo que nos fastidia, porque todos estábamos intentando ganar este partido para colocarnos tercero y ganar esa confianza que he dicho antes que nos faltaba.
Baloncesto, el Fuenlabrada ganó al Obradoiro y asegura su plaza de la Copa del Rey. El Estudiantes, por su parte, con derrota ante el Unicaja, se complica esa posibilidad de estar en la Copa del Rey. Festival de puntos en el Real Madrid Zaragoza con un 98-96 y la canasta ganadora de Randolph. Y en tenis, Nadal se ha estrenado con victoria en el Abierto de Australia. Lo ha hecho ante James Duckworth por 6-4, 6-3 y 7-5. Victorias también de Fernando Verdasco y de Roberto Bautista. Este último ante Andy Murray, que se ha despedido de su último Abierto de Australia tras reconocer el escocés que anunciaba su retirada en el próximo Wimbledon.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y esta es nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Retratos sin cara, neorrealistas y con aires pop.
Es el estilo de la ilustradora Coco Dávez, la artista madrileña, cuyos trabajos se exponen estos días en el Hotel Emperador de la Gran Vía. Faceless interpreta así a los principales ídolos de la cultura del siglo XX que a ella le han inspirado. Colores especialmente marcados en esos rostros vacíos de Picasso, Frida Kahlo, David Lynch, Bowie, Grace Jones o Kurt Cobain. Todas ellas realizadas en acrílico sobre lienzo. París, Lisboa, Santiago de Chile o Londres acogen sus obras, y Coco está especialmente ilusionada de que esta vez sea en su Madrid natal.
Es un conjunto de pinturas que reúnen parte de referentes que han marcado mi vida a lo largo de los años, artistas, escritores, músicos, todo tipo de personajes que de alguna manera dejaron un legado en mí que a la hora de inspirarme o de crear, pues aflora.
Recomendaciones literarias para el público infantil.
El gran perro del escritor David de Cali y el ilustrador Miguel Tanco, formato desplegable para una historia divertida y llena de confusiones, en la que padre e hijo hacen un repaso por el álbum familiar y las profesiones de cada uno. Así, el pequeño se irá preguntando sobre el qué será de mayor. Gemma Sirven, de la editorial Libre Albedrío.
Y el pequeño se pregunta, ¿qué seré yo de mayor? ¿Seré policía como el tío Angus? ¿Seré astronauta como la tía Yuki? Lo que sí es seguro, le dice siempre su padre, es que serás un gran perro, un álbum que nos demuestra que seas quien seas o vengas de donde vengas, para tu familia, siempre serás el mejor.
¿Y cuántas veces les hemos visto rechistar con esa frase tan recurrente del me aburro? Pues un título, Señor Aburrimiento, de Pedro Mañas y David Serra. El listón les enseñará a aburrirse con un libro delante. Es quizás el inicio para una nueva aventura ilustrada y en forma de rima.
Yo cuando me aburro, cruzo la puerta y me escurro rumbo a lo desconocido. Un divertido álbum ilustrado en rima que nos descubre cómo el Señor Aburrimiento nos puede llevar a lugares increíbles y a vivir las más inesperadas aventuras.
Cierre musical con West Side Story.
Aventura, por tanto, todos conocemos a su compositor Leonard Bernstein, pero no tanto al letrista que le acompañó en esta banda sonora y en otras tantas. Así es que hoy tributo a Stephen Sondheim en Clamores. Disfrutemos del teatro musical.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad con la ayuda de Patricia Fernández. Llegan al Congreso los presupuestos generales del Estado.
Y lo hacen sin tener los apoyos garantizados. Las cuentas públicas prevén la mayor recaudación de la historia y también el mayor gasto desde el plan de Rodríguez Zapatero. Cataluña recibe el 18% de la inversión territorial y Madrid-Galicia ven recortada esa inversión. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Todas aquellas que tienen el estatuto claro en relación a cómo se tiene que comportar la inversión, cumplen con el Estatuto de Autonomía. No obstante, esta tarde el ministro les explicará por cada una de ellas cómo se comporta la inversión.
Málaga continúan los trabajos en el pozo de Totalán para rescatar a Julen.
Un rescate que se ha complicado porque se ha producido un derrumbe de tierra dentro del pozo. Ahora se trabaja contrarreloj para buscar una solución que permita acceder a las profundidades del hueco por el que cayó el pequeño. De momento se va a entubar el pozo y se hará otro orificio paralelo. La subdelegada del Gobierno en Málaga es María Gámez.
Es verdad que nadie está preparado técnicamente exactamente para rescatar un cuerpo en un espacio tan estrecho, pero evidentemente existe tecnología para acceder a sitios estrechos y profundos, como es el caso, y todas se están teniendo en cuenta. La precaución que hay que tener, obviamente, es que no se trata solo de llegar, sino de conservar el hueco, la zona por donde se pueda rescatar, y como les digo, no hemos desechado ninguna alternativa.
Entramos en pre-campaña.
Una vez confirmados los candidatos del Partido Popular en Madrid, ahora solo queda por determinar el cabeza de cartel del PSOE en el ayuntamiento. Desde ahora Madrid urgen a los socialistas a despejar la duda cuanto antes, mientras Marta Igreja confirma que la lista de Más Madrid con la que llegará a las elecciones Manuela Carmena estará en breve.
No tenemos ninguna dificultad. No es verdad que, y lo voy a decir claramente porque es así, no es verdad que el señor Julio Rodríguez esté exigiendo ser número 2 o 3 o 5, 8 o 1. No es verdad nada de esto y por lo tanto, pues no sé dónde salen esas filtraciones, pero os aseguro que no son verdad.
Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado ha descartado y pactar y gobernar en la comunidad con los extremos como Vox.
Confío en que no sean necesarios porque hayamos sido capaces de convencer a los madrileños de que no son buenos los extremos en ninguna administración, en ningún gobierno en general, porque las reformas en la Comunidad de Madrid no van a venir desde los extremos.
11 kilómetros en dirección contraria por el bus Bao con 13 pasajeros a bordo.
La Guardia Civil está investigando por qué el conductor del autobús interurbano que cubre el trayecto Moncloa-Pozuelo circuló en sentido contrario el pasado 2 de enero. Cuando fue interceptado, dio negativo en la prueba de alcoholemia.
Un conductor de un autobús que cubre la línea regular Moncloa-Pozuelo entró en el interior del carril bus Bao por el intercambiador de Moncloa, esquivando la barrera de seguridad en sentido contrario durante más de 11 kilómetros. A su paso se encontró con al menos 25 vehículos que circulaban correctamente.
Secuestro exprés en Galapagar.
Han pasado ya a disposición judicial los tres detenidos, uno de ellos menor de edad, entraron en la vivienda y se llevaron a la madre al cajero automático para sacar dinero mientras las hijas se quedaban en casa bajo la amenaza de ser violadas y asesinadas si no obtenían dinero.
España, 27 años líder mundial en donación y trasplante de órganos.
Con 48 donantes por millón de población. Se han hecho más de 5.300 intervenciones, se han registrado máximos históricos en trasplantes de riñón y de pulmón.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.